Tiempo de juego.
El número uno del deporte.
El último tertulión de verano sin liga. Recuerdo que el próximo domingo, ya con la liga en juego, habrá tertulión y además ya estará aquí Juanma Castaño en los micrófonos dirigiendo este momento. Pero entre tanto, saludo a todos los grandes protagonistas de la tertulia. Es que nunca me sale, no me sale a mí decir esto que dice Juanma de la tertulia, más importante, influyente. Más... Bueno, yo creo que es cierto, porque claro, el nivel de los contertulios es la leche. Por ejemplo, Tomás Guas. Hola, Tomás.
Querido, qué ilusión oírte tanto tiempo. ¿Qué tal? ¿Todo bien?
¿Cómo estás? Yo siempre me entero tarde de las cosas. Deberías saber hace años que veraneas a menudo en Menorca y resulta que me entero cuando vuelvo de allí. He ido por primera vez en mi vida.
Pero pues, bueno. Hijo mío, te has perdido, pues no sé, alguna langostilla, que tengo buenos proveedores.
Sí, sí, la llegué a probar, pero joder, la cobran bien, también es verdad, ¿eh?
Sí, bueno, pero Menorca es... ¿tú has visto el Barça?
Sí.
Pues el Menorca es el Barça.
Menorca es el Barça.
Es una cosa extraordinaria, es la campeona de todo, es Menorca. Pues eso.
Ahora me cuentas. Está también Ciro López. Hola, Ciro.
Muy buenas, ¿cómo estamos?
Que por supuesto comparte opinión con Tomás Guas.
Por favor.
Hombre, por favor.
¿Verdad que
somos
sí?
Somos de la misma quinta.
Casi.
Y con Emilio Pérez de Rozas. Emilio, en Inglaterra, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, amigos?
Nosotros muy bien, ¿y vos?
Bueno, yo en el parking de Eurocar del aeropuerto de Gatwick. Aquí,
buen sitio.
Sí, no está mal, no, la verdad. Ya te lo regalo este país. No, volviendo de Silverstone, Tomás, del Gran Premio de Motos, y como tenemos el avión muy temprano y aquí, pues no, ¿saldrás esta noche también? Digo, no, pues esta noche fantástico, venga, va, sí, hagamos una conexión desde el aeropuerto. Venga,
ya sabes que
ojalá estuviera en Menorca o en mi Mallorca. O
sea, ya sabes que el tertulión, Emilio, no es lo mismo sin ti. Esto no es lo mismo. Para lo bueno y para lo malo, ¿eh?
Evidentemente. No, feliz, muy feliz. Porque además tenemos buena conexión en principio y estupendo. Muy bien.
Sí, tocaremos madera. Está Santi Cañizares. Hola, Santi.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, por cierto, ayer un tal Lucas Cañizares, creo que con el Castilla, hizo un partidazo contra el Depor, ¿eh?
Sí, se lo merece, porque ha sufrido mucho la temporada pasada y porque no ha dejado de trabajar el verano, y la verdad que se lo merece tener algo positivo, ¿no? Que le refuerce en la moral, en la confianza, y bueno, pues esto es un Tour de Francia y ha dado tres pedaladas, no ha hecho nada, pero sí,
la
que
pregunta,
es verdad
que se lo merecía. Acaba este rollo. La pregunta es, ¿ha nacido?
Bueno, ¿sabes qué pasa? Más que nada es que era contra el Depor de Siro, ¿sabes? Entonces yo le dije,
pero
mira,
eso
hijo,
es una casualidad.
¿Cómo hila?
Mira, hijo, no es una cuestión del Deportivo, es con Siro. Por favor, que no te meta ningún gol, ¿no, papá? Que es que lleva el Deportivo no sé cuántos goles en la pretemporada, ya, no va a ser imposible. Digo, pero es que yo no me presento en el tertulión si te han metido cuatro.
Para aguantar a Siro,
y al final, pues bueno, pues el chaval se puso las pilas.
Muy bien.
Roberto Palomar, ha visto cómo está el patio, ¿no?
¿Qué tal? Muy buenas, muy sí, señor, buena. Porque vosotros no me habéis oído a mí, pero yo a vosotros sí os he oído muchas noches de estas, ¿eh? Sí, sí.
Eso está bien, sentíamos tu compañía, aunque no te lo creas.
Sí, sí, sí. Oye, sentí. Y a Lucas le he visto hacer tres paradones, que bueno, una parada se puede hacer de casualidad, tres ya es otra cosa, ¿eh? Tres es de dedicarse a esto con cierta
tienes
facilidad.
Que hacer, Roberto, tiene que hacer 3.000 para empezar a presumir de algo.
Ahí está el padre bajándole de las nubes.
Esa es la realidad.
Hay que hacer las tres primeras, ¿eh? Ya las ha hecho.
Juan Gato. Hola, Gato. ¿Qué pasa, hombre?
Buenas noches a todos.
Un tío contento,
oye,
¿no?
El bicho es Morata, ¿eh?
¡Oh!
El bicho es Morata.
Esa va a ser una de las preguntas de este tertulión. ¿Qué hace el Atlético de Madrid ahora con Morata? ¿Qué haces, hombre? Espera un momentito. Déjame que salude también a Ricardo Rossetti. Hola, Rossetti, ¿qué pasa? Richie.
Hola, ¿qué tal, Luis? Muy buenas a todos.
Bueno,
con vuestra invitación.
Vaya espectáculo también en el Camp Nou, ¿eh?
Puf, yo como hace tiempo que no se le veía al Barça un partido, ha salido la gente, vamos, ilusionada es poco.
Estamos exagerando, parece que exageramos con el partido que ha hecho hoy el Barça. Bien, es cierto, como hemos dicho, que el Pumas es el equipo que es, pero está muy bien.
Sí, estamos exagerando. No, ninguna ironía. O sea, es decir, a ver, el Barcelona en esta pretemporada...
¿Ya le vas a bajar el suflé? Joder, que pronto.
No, ha tenido... No, perdonad, déjame empezar, no iba a decir terminar. El Barcelona esta temporada ha tenido momentos estupendos y en todo momento se le ha visto con ganas, sabiendo lo que tenía que hacer, con buenos jugadores y tal. Lo de hoy ha sido un festival frente a un equipo que bueno, que ha venido a eso. El Gamper siempre era este. Yo todavía me acuerdo, Tomás, Siro, de las épocas en las que el Barcelona se contentaba con ganar el Gamper. Que ha habido muchas, de esas temporadas. Muchas, ¿eh? O sea que yo creo que lo de hoy
la gente está en canaletas hoy, ¿crees, sido...
No, pero no, lo digo. Yo creo que lo de hoy ha sido brillante. Se ha demostrado que los chicos están con unas ganas tremendas, pero ha sido contra un rival festivalero, por favor.
Sí, pero yo creo que ha dejado trazas el Barcelona en la pretemporada, al margen de un partido, de tener una plantilla con muchos argumentos, con muchísima pegada, con muchísimas alternativas, con muchísima velocidad. Hoy,
bueno, yo he hablado del
rival, el rival es el rival,
no del partido de hoy.
Bueno, pero el rival es el rival y el Barcelona me parece que ha dado en toda la pretemporada señas de haber mejorado muchísimo, de haber dado un salto de calidad y un paso adelante muy importante. Yo he tenido 20 minutos al principio con Lewandowski y con Pedri de meter miedo.
A mí, mira, yo voy a bajar un poco al Barça.
Hoy está bajando a todo el mundo de la nube.
Sí. Mira, yo tuve un entrenador que a mí no me quiso, que según me vio me dijo, con esa estatura no puedes ser portero. O sea, imagínate cómo me caía. ¿Quién? Te lo digo esto porque luego Siro y Emilio piensa...
¿Pero quién era?
Fabio Capello.
Ah. Oye, Santi.
Déjame acabar, que ya me estás interrumpiendo y acabamos de empezar.
Acabamos de empezar, no empieces a señalar, ¿vale? Acabamos de empezar, no empieces a señalar.
Pero si ¿vale? solo sigue te he nombrado...
Sigue con tu discurso.
Si te he citado para que acabas en mis pensamientos...
Vaya calma.
Vale.
Bueno, el tema está en que a mí este entrenador me gustaba, me parecía un buen entrenador, pese a que no contaba conmigo. Y es más, este directamente pensó que yo con esa estatura no podía jugar a fútbol, ¿no? Y firmó a Ilner y tal, ¿no? Pero para que veas que no es porque... Pero que me gustaba como mi entrenador, a pesar de que evidentemente no le podía ni ver, porque con ese juicio. Y decía una cosa, y para mí llevaba razón. Los equipos en pretemporada no pueden estar bien, no pueden correr, no pueden estar con piernas, porque eso significa que no están trabajando físicamente. Entonces, ¿qué quiero decir? A mí nunca me gusta juzgar a los equipos en pretemporada. ¿Por qué? Porque la pretemporada entiendo que es un periodo para cargar físicamente el cuerpo, para cargar los músculos de cara a la temporada. Y muchos equipos, y más en estos tiempos modernos, pecan de muy poco entrenamiento. Y se les ve muy bien jugar al fútbol porque se les ven frescos, se les ve con las piernas ligeras.
Santi, perdona, te interrumpa, no tiene nada que ver con que haya un mundial por medio en diciembre.
No, yo te lo digo, me da exactamente igual, porque el mundial, ahora mismo nadie en el Barcelona piensa en el mundial, porque los que están pensando en el mundial pueden ser los jugadores y el Barcelona, el preparador físico, el entrenador, el demás, en el Barcelona y en todos los equipos tienen que pensar en lo suyo. Y en lo suyo es que esto hay que aguantarlo hasta el mes de mayo. Y lo suyo es entrenar muy duro en pretemporada y que las piernas estén muy pesadas. Y luego, si en el campo hay que hacer 500 cambios, si en el campo ves que le falta a los futbolistas porque vienen con peso las piernas, no preocuparse por eso y sí preocuparse de otros aspectos trabajados en entrenamiento a nivel táctico. Bueno, vamos a defender este año en zona, pues que no nos hagan gol en zona, a ver cómo lo hacemos, vemos los vídeos, vamos a trabajar el marcaje al hombre porque vamos a marcar al hombre. Eso es lo que para mí es la pretemporada. Y estas alegrías de pretemporada, evidentemente, son mejores que las tristezas. Y es evidente que el Barça tiene un magnífico equipo de fútbol y es evidente también que tiene un entrenador que tiene que demostrar que es un gran entrenador o no lo es. Pero que estas, las alegrías de pretemporada, a mí me dejan siempre sospechas cuando veo un equipo ligero de piernas y jugar al fútbol como si estuviera completamente rodado ya.
No, pero quedan pocos días para que empiece la liga,
pero,
¿no?
Pero el Bayern de Múnich, el de hoy, es que estoy así un poco como no, preocupado,
pero,
¿no?
Pero sí, lo que dice Santi, a mí me ha dado esa impresión ya el día del Madrid. A mí me pareció que un estreno, como era que el Barcelona había jugado con el Olot y no sé si es otro partido más, ¿no? Pero bueno, que era el primer partido de puesta en marcha y demás, yo le vi demasiado ligero. Demasiado puesto en harina, que digo, a mí me parecía que el Madrid era un diésel carretón, que le costaba moverse y le costaba estar, y el Barça parecía que tenía tres marchas
pero
más.
El rival hoy era el rival que era.
Dicho lo cual, es un rival impropio del Gamper, porque Emilio dice que esto pasaba. Yo me parece que en el ranking del Barça, un Pumas, yo no sé cómo sean los gatos en México, pero estos son los Pumas, el gato Fútbol Club, que no venga, ¿no? No.
Y después,
por descontado. Pero sí que da esa impresión de decir, realmente el Barça está cargando esto.
Y después hay que, yo creo que hay que tener, a ver, no, por favor, ¿no? Yo en mi interpretación de lo que ha pasado esta noche, y en la comunión esta de Pedro y Lewandowski, y en las rotaciones y que no se ha notado y que la gente está en mal, o sea, estamos, hay que interpretarlo como parte del inicio del círculo virtuoso 2.0. ¿Vale?
Has estado,
o sea,
genial.
Esto hay un punto que es este inicio. O sea, es decir, la apuesta del Pity Pujols de Joan Laporta pasaba por un Gamper de este tamaño. O sea, se cayeron, recordemos, un par o tres de equipos mejores que el Puma, y al final acabamos incluso inventándonos un homenaje a Alves que nos lo habíamos sacado de encima sin homenaje y sin nada. Y de pronto, como venía el equipo que traía Alves, pues le hicimos un homenaje, pero si no, si hubiera ido como Messi el Alves este, llorando igual y sin homenaje. Entonces, eso por un lado. Por otro lado, ese juego vistoso y esos fichajes, todo el mundo sabía que eran estupendos y que iban a cuajar porque los habían buscado ya con experiencia y que llevaban partidos y que eran muy buenos. Pero en el punto de arranque estamos en la misma situación que estamos. Es decir, dentro de 48 horas, tal vez, se vaya a activar la cuarta palanca para poder inscribir a los futbolistas, porque ninguno de los que ha jugado y ha triunfado hoy están inscritos. El presidente, delante de las peñas y los socios, ha insistido en que se van a inscribir todos y que mientras él sea presidente, el Barça no será propiedad de nadie, sino de los socios, cosa que es estupendo. Pero de momento seguimos regalando futbolistas como Neto, seguimos regalando a Ricky Puig, seguimos en la misma situación. Y en la situación en que está Memphis, en la que está De Jong, estamos en la misma situación. O sea, hoy hemos hecho el fin de fiesta del círculo virtuoso 2.0 y de momento mañana lunes empezamos a ver cómo arreglamos esto.
Y que luego el toro del Barça es el sábado a las 9 de la noche contra el Rayo. ¿Tú crees que el Rayo va a jugar como ha jugado hoy los Pumas? Pues no, claro. Que van a tirar bocados. O el Atleti, me parece que es el Getafe, el Atleti, ¿no? En lunes. ¿Tú crees que el Getafe no va a morder más de lo que lo ha hecho hoy la Juve? Y lo mismo te digo, el Madrid contra el Almería. Esos son los toros que hay. Yo he visto pretemporadas a pie de campo un montón. Es muy raro establecer una relación buena pretemporada de resultados con que luego lo hagas bien. Yo he visto al Madrid hacer pretemporadas horrorosas, perder torneos no sé qué y luego ser líder desde la jornada.
Y al revés.
Y al revés, sí, exactamente, claro. porque es lo que dice Santi. Son a ver qué tal nos queda la camiseta, a ver cómo vamos. Hemos entrenado por la mañana y luego juegas el partido por la noche y tienes las piernas de plomo de por la mañana. Y luego el toro de verdad, la hora de la verdad es cuando pita el árbitro en la primera jornada de Liga.
No, y a este Barça habrá que medirlo, Roberto, pero, también en la Champions.
Pero claro, queridos, sí, hay una cosa...
No, pero el primer día contra el Rayo...
A Rossetti le va a costar convencer a toda esta tropa, Rossetti.
No, pero es que, vamos a ver, yo no sé si el Barça tendría que estar mejor o tendría que estar peor. No sé si es la pretemporada y es verdad que aquí no hay nada en juego, nada más que la preparación. Pero que este Barça empiece a tener buenas trazas y que lo que haya mostrado son dibujos de lo que puede ser un muy buen equipo, esto es indudable. Otra cosa es verdad, la semana que viene, cuando venga la Champions, a ver dónde está el nivel del Barcelona, que no lo sabremos hasta que no lo veamos jugar. Hombre. Contra la Juve, contra el Paris Saint-Germain o contra el Bayern de Múnich o contra quien le toque en el grupo o contra el Real Madrid y el Atleti en la Liga, pero de momento lo que es incuestionable es que este Barcelona es mucho mejor que el Barcelona de la temporada pasada.
Pero Ricardo, eso es una cuestión 200 millones después. El artículo de Emilio es extraordinario. Hay que recordar los 55 de Ferran Torres en el año en curso que llevamos. Son 200 millones de euros. Si el equipo no es mejor, ya es una cuestión... Es que no sería... No, es inimaginable. Indudablemente que va a ser mejor equipo. Tenga ahora más piernas, tengo menos piernas. El equipo no tiene nada que ver. O sea, vamos a ver. El Koeman, que dice el Emilio, tenía razón. Había lo que había. Entonces, si tú coges... Has traído 8 tíos nuevos. Se te ha escapado Pilicueta. Bueno, porque imagino que el muchacho, pues el Chelsea, después de vender a Koundé, pues no estaría para perder a otro tipo, pues con un polivalente y demás, y capitán del equipo, como era ese muchacho. Oiga... Marquitos Alonso está cerrado hace tiempo. Falta que el Chelsea se ponga en órbita. Y al final te puede venir Bernardo Silva. O sea, es que el año pasado van a jugar dos. Hay sitio para dos, tres tíos. Que el equipo va a ser mucho mejor. Es que es indiscutible. Es que no estamos discutiendo nada más.
Oye, cuando tú te gastas más de 200 millones, hombre, coño, es que te aquí, chico. Tendrás que hacer un equipo. Tendrá que ser mejor, digo yo.
Pues claro, es que es imposible que no lo sea. Claro. Ahora tú le dirás, oiga, ¿qué va a pasar aquí? A mí me entusiasma más lo que he visto del Atleti, porque yo creo que estamos todos de acuerdo a día de hoy que esto va a ser un mano a mano Madrid-Barça. Oiga, ojalá no, Entonces yo veo que qué pasa con Morata, pues yo que se quede Morata, demonio, y que Joao Félix sea lo que yo espero que sea Joao Félix y bla bla bla. Y eso se le puede aplicar al Sevilla y a la Real y al Valencia.
Oye, ¿qué estáis vislumbrando? ¿Que va a ser una liga de uno, de dos, de tres, no, de claro, cuatro, de cuántos? No.
Hoy día sí, hoy día tú dices el Madrid campeón, como siempre hay que tenerle respeto al campeón. El año pasado a estas alturas decíamos que el Atlético de Madrid reforzado y tal sería, no le salió. Pues dígame, el principal favorito es Madrid, indudablemente. Ahora, sí. Los demás, oiga, yo recuerdo que el Madrid visitó el Wanda campeón a 20 puntos por encima, eso no es soportable. Ojalá haya más que se junten a este Barça nuevo. 200 no, a ver,
yo creo
después,
con
el permiso del Atleti.
Yo todos, yo creo
no,
que
bueno, no, con el permiso, Juan, que el Atleti dé la talla este año que no lo ha dado el año pasado, coño, si es que esto es lo deseable.
Parece que los equipos dan permiso o no dan permiso. Dan permiso o no, es una cuestión de que están para competir o no. Claro, o sea, el Atlético de Madrid puede a lo mejor ganar la Liga peleando contra un Barça brillante, pues a lo mejor no. Pero si el Atlético de Madrid se va a la cama todos los días contento con que está dando el 100%, pues entonces es un equipo competitivo, difícil y todo el mundo está orgulloso de él. Pero el permiso lo ha dado el Atlético porque el año pasado no rindió al 100%, igual que la temporada anterior hasta el mes de febrero, que es el que jugó esa renta para ganar la Liga, pues rindió al 100% o al 120%, y aquello era una maravilla, con jugadores muy parecidos a los que tiene ahora, o incluso
pero si la Liga
discutiblemente mejores.
El enemigo a batir es el Madrid, es un poco un todos contra el Madrid, a ver, vamos, todos que serían Barça y Atlético, esa es la realidad. Pero el gran rival de la Liga, por cómo lo hizo el año pasado, por cómo está el equipo, oye, yo creo que es el Madrid. El equipo.
En realidad, yo creo que siempre es Madrid y Barça, y entonces alrededor o detrás hay equipos que pueden complicarle la Liga a esos dos equipos en momentos determinados. Entonces, yo creo que ahí hay un ramillete de equipos que cuando el Barça y el Madrid lo reciban
pero
casa,
esos equipos, Emilio, pero en esos equipos pueden, en los últimos 10 años, no, el único equipo que ha sido ahí, que ha estado ahí, ha sido el Atlético de Madrid. Mira la clasificación de las últimas 10 temporadas.
Primero, segundo, tercero. Sí, de acuerdo, pero lo que quiero decir...
Porque
pero
ojalá Sevilla y más se sumaran a ese carro.
La Real Sociedad te puede meter un susto. El Atlético de Madrid te puede
meter. Y el Betis también.
O sea, el Betis te puede meter. Bueno, eso es a lo que yo me refiero. Pero cuando preguntamos quién es el favorito siempre es el campeón. O sea, cuando nosotros decíamos que el campeón era el Atlético de Madrid y era el favorito, es porque es verdad, el favorito es el campeón. Sí. Y a partir de ahí, pues es evidente que este remozado, este nuevo, este transformado Barcelona es un clarísimo, esta vez sí, candidato al título, entre otras razones, porque es lo que venimos comentando también estas semanas, porque es que no les queda más remedio, es que si el Barça no gana la Liga, es la puta ruina, con perdón, es el caos absoluto.
La ruina hubiera sido...
O sea, el Barcelona, el Barcelona empieza la semana que viene una Liga que no puede perder de ninguna manera.
La pregunta sería...
El caos absoluto y la ruina absoluta hubiese sido que hubiese continuado con el mismo equipo y con el mismo entrenador. Que no iba, estaba sexto, séptimo, octavo y no hubiese ido ni a Champions. Eso sí que hubiese sido ruina.
No,
eso sí que hubiese sido ruina.
El entrenador, el mismo entrenador sigue.
Pero Santi...
No.
12 minutos tardan
en
hablar.
El otro.
Ah, vale. Pero Gañita, el querido.
Pero Santi,
el otro se marchó.
Santi, créeme, para el Barcelona... es un absoluto caos y ruina si no gana esta liga.
Claro, es
¿vale?
Que es que hay una reacción deportiva que yo creo que se inició en el momento en que Koeman sale y entra Xavi y luego los refuerzos y demás. Yo creo que es evidente que son todos buenos jugadores y a todos nos gusta lo que ha fichado el Barcelona. Y luego hay una revolución, bueno, no sé si llamarlo revolución, hay una enmienda económica que vamos a ver en qué acaba. Y estoy de acuerdo con Emilio, esto solo tiene sentido si ganas. O sea, esto es... solo puedes salir por arriba, no te puedes escapar por abajo, solamente tienes la salida por arriba, y claro, eso es muy difícil, pero por arriba te hablo de
es que ahora yo creo ¿quién nos genera
con lo que hay, para abajo con lo que hay, con lo que hay, con la frase lo que hay acaba un segundo.
Alguna tirita que otra hubo en el mercado de diciembre y alguna tirita
pero,
que otra
escúchame.
Hubo en el banquillo. Vale, pero, ahora yo voy a hacer una pregunta, ¿quién nos genera? ahora voy a decir, veo que la plantilla no os genera ninguna duda, la del Barça, ¿no? No os genera ninguna duda.
Claro que genera dudas.
Porque se ha gastado dinero y ha firmado buenos futbolistas.
Bueno, le falta un lateral derecho, yo creo, y si refuerza el lateral izquierdo con Marcos Alonso, yo creo que lo compensa bastante, ¿no?
Como dice Manolo Lama, lleva razón, los laterales derechos, con todo respeto, no ganan las ligas. Las ligas las ganan otros jugadores. Ahora os hago una pregunta. ¿Os genera dudas el entrenador o estáis convencidos con el entrenador?
Yo estoy convencidísimo. Entre otras razones, estoy convencidísimo. Primero, porque es el entrenador que quería el Barcelona y que quería todo el mundo. Porque es el entrenador
que sabe cómo hay que jugar.
¿Me dejas hablar o no? Vale. Perdón. Entonces, porque es el entrenador que quería todo el mundo. Porque es el entrenador que tiene en la cabeza cómo hay que jugar. Porque es el entrenador que ha aprendido de los grandes entrenadores. Y entre otras razones, porque es el entrenador que ha formado esta plantilla. Porque esta plantilla la ha hecho el entrenador. El señor Laporta ha puesto el dinero y el señor Xavi Hernández ha llamado por teléfono a los futbolistas para que vinieran. Y esa plantilla es de este entrenador. Y yo estoy convencido que este entrenador sabe cómo tiene que manejar. Y después, perdón, y el último punto de este entrenador, se ha sacado de encima a los que no quería.
La pregunta es a la contra. Santi, la pregunta es a la contra. ¿Te genera dudas a ti?
A mí... Yo no es que me genere dudas, cualquier entrenador que no tenga experiencia, y ha habido casos que entrenadores sin experiencia han sido brillantes, tipo Zidane, tipo Guardiola, yo no puedo poner ya todo como lo pone Emilio encima de la mesa. O sea, yo lo que quiero decir es que Xavi está en el momento en el que la plantilla no genera dudas, porque es una buena plantilla, y que ahora es el turno del entrenador.
Tiene el reto suyo,
y que a Xavi... No le conocemos, nada más. Y como no le conocemos, yo no puedo decir que es un magnífico entrenador, ni puedo decir que es un entrenador pésimo, porque no le conocemos.
En eso tienes toda la razón.
Porque no tienes, no nos ha enseñado qué entrenador es. Ha entrenado en España, pues que los últimos meses, más que nada era una especie de, generar retales para ir a Champions lo primero, porque repito que cuando estaba el otro iban fuera de Champions. Y entonces consiguió el objetivo. Nadie es pesado cuando da datos objetivos. Pero cuando hay datos objetivos hay que tenerlos en cuenta siempre.
Yo creo que cometéis un error, si me permites, de base. Con Xavi se quedan fuera de la Champions. Los dos últimos partidos con Xavi no le meten un gol.
Correcto.
Vale, entonces llega la
cosa. Se elimina de Francia.
La Europa League ganan dos partidos. Dos de seis. Pero es que esto no tiene que ver con aquello. Si tú te vas a fijar en el Xavi europeo, es una chufla. Porque te repito, ganó dos partidos en la Europa League. Y le echó el Inter de Francia. Bueno,
no olvidemos, Tomás, que este entrenador le sacó 12 puntos al Atlético de Madrid, 20 puntos al Betis. La remontada de Xavi, de ese entrenador del que de momento Santi no tiene suficiente información para decir si es bueno o puede ser bueno y tal, ese entrenador le dio la vuelta al Barcelona con los refuerzos de enero.
Bueno, hombre, claro,
le dio la vuelta
los refuerzos, has dicho bien.
Pero le sacó 12 puntos al Atlético de Madrid, 20 puntos al Betis, ¿me entiendes? Bueno. Y lo hizo así, ¿vale?
Tomó la alternativa, pero tiene que confirmarlo este año.
Y le metió 0-4 al Madrid y ganó.
Pero yo te digo que todo eso tiene que confirmar la alternativa. Claro, tiene el valor que le quieras dar. Ahora empieza el asunto. Oiga, que hay que confiar en Xavi, coño, ¿por qué no? Ahora bien, a día de hoy, yo te digo, ¿va a pelear la Liga el Barça? Sí.
Sí.
Indudablemente. Y para mí hay dos candidatos por encima de los demás hasta que no se demuestre lo contrario. Bien, en Europa, hombre, que sería el gran qué, la gran vuelta de calcetín sería que el Barça fuera campeón de Europa. Oiga, puede serlo. Pues naturalmente que puede serlo, porque va a estar ahí metido en una peleita y vamos a ver. Pero a día de hoy, Liverpool, City, Chelsea, este Bayern post Lewandowski, que ya veremos, pero que si el Barça pinta bien, estos también pintan bien. Por supuesto, el Madrid, campeón de Europa. Yo pensar
PSG, que el PSG
algún día dejará de ser una broma y se pondrá para adelante. Y algún día el club estado algún día ganará Champions. Eso, pensar que este Barça va a poder con estos, oiga, pues es una de las grandes incógnitas de la temporada.
Oye, perdóname, bueno, antes de cambiar de tercio, dejadme que le voy a preguntar, a Víctor Navarro qué es lo que se está contando de Messi ahora mismo por Barcelona. Víctor,
¿qué pasa con Messi?
Bueno, pues Emilio, atento, que estás ahí en ese aeropuerto, atento a esta información. Dicen los compañeros de Catalunya Radio, Xavi Campos en concreto, que Messi y el Barça ya están hablando para una posible vuelta en el 2023, que ya hay conversaciones desde hace tiempo entre el presidente Laporta y el entorno del argentino, que Messi acabaría contrato con el PSG y volvería al Barça para cerrar su carrera en el Camp Nou, que la opción de Estados Unidos se enfría, tendría un contrato de 1 o 2 años y que ya están hablando, es la noticia de que ha avanzado Catalunya Radio, que ya están hablando el Barça y Leo Messi para que se produzca eso y además cuenta, dando detalles de cómo han ido esas conversaciones, que Leo ahora mismo ve más factible ir a volver al Barça y ir a la Liga Española, bueno, que irse a la Liga de Estados Unidos.
Pues perdón.
Y nosotros hablando de esta temporada.
Pues perdón, me he equivocado. La última vuelta de tornillo del gran círculo virtuoso 2.0 no era el Gamper, sino era esta filtración.
Escucha, ya harán falta dos palancas, por lo menos, ¿no?
El último punto ya. No, vendrá
para el 23. Mbappé al Madrid para el 24-25.
Oye, Cristiano, vamos. Oye, querido, 23 es del 87. 23 y 13, 36. Bueno, ya no es el círculo virtuoso, ya es el porro virtuoso.
Bueno, la que ha liado, Víctor.
Como el porro, ¿no? El Víctor es el más grande y lo que cuenta
respetando,
ahora yo recuerdo que el muchacho se presentaría en esta segunda etapa en el Camp Nou, donde yo iría a aplaudirle, con 36 años, hoy acojonudo.
Respetando en la información de compañeros, respetando la carrera deportiva de Messi y el personaje que es Messi en el fútbol,
pues por favor,
yo creo que deportivamente no están los planes de nadie en el Barça.
No tiene ningún sentido, hombre.
¿Y los oyentes qué dicen, Azagra?
Pues aquí siguen comentando todo este tema del Barça. Lo que más me ilusiona de Pedri es que llegue enchufado al Mundial. Entre él y Gavi nos esperan años de buen fútbol para España. Esto es muy largo y aún estamos en el Gamper. Quiero ver a este Barça aguantar jugar cada 3 días hasta mayo con un Mundial en invierno. Esto no es como empieza. Sigo alucinando con la actitud del Barça con De Jong y Depay. A Depay le quitan el 9 sin miramientos y a De Jong se lo quieren cargar para sacar pasta. ¿Nadie se acuerda de los goles de Depay del año pasado a principio de temporada? Qué poca memoria tienen algunos. Como culé, el año pasado me daba miedo enfrentarme a los grandes de Europa y este año tengo muchas ganas. Dicho esto, me preocupa la situación de Ansu Fati. Le veo desconectado e inseguro en el campo. Y este último oyente se toma un poco a broma el título del Barça de esta noche.
Bueno, señores, ya está el primer título aquí del Barça. El Barça imparable, el de las palanquillas. El Gamper. Sí, sí, señores, no se rían, el Gamper. A ver, el flamante campeón de Europa Real Madrid, ¿cuántos Gampers tiene? ¿Eh? ¿Cuántos Gampers? Venga, a la Madrid, verá usted en la puerta esta noche. Se va a correr una juerga.
Y sin que nadie se ofenda, que al final sí que lo bueno del fútbol, la tertulia y que hablemos de estas cosas. Bueno, espero que estén sus señorías tan encendidos hablando del Atlético de Madrid en un momento como lo estuvieron del Fútbol Club Barcelona.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Aquí estamos en el tertulión de Tiempo de Juego con Santi Cañizares, con Emilio Pérez de Rozas, con Ciro López, Tomás Guas, Roberto Palomar, Juan Gato y Ricardo Rossetti. Tengo aquí grabada y clavada la frase de Santi Cañizares de que la pretemporada es la pretemporada, pero bueno, como estamos hablando de que a lo mejor se nos vuelve a presentar una Liga de Dos, aquí llega el campeón de hace 2 años volviendo a presentar su candidatura, el Atlético de Madrid, el Cholo Simeone, que estuvo muy bien el otro día en el Carranza, que está haciendo una gran pretemporada, o ha hecho una gran pretemporada, porque lleva 4 de 4, y que hoy, ante un rival en teoría de enjundia como es la Juventus de Turín, le ha hecho un 0-4 como rata protagonista del que luego hablamos. Pero Gato, ¿vuelves a tener las buenas sensaciones del otro día?
Sí, incluso mejoradas, te diría. Porque vamos a ver, mira, yo estoy un equipo que puede ser con el que se estrene en Liga, pero he habido cosas que me han sorprendido. Si vas acumulando cosas o buenas sensaciones, que viste que en el primer partido viste que parecía que recuperaba el Atlético a Villación con jugadas a balón parado, dándole mucho rédito. Y luego el estado de algunos futbolistas, el caso hoy representado por el acierto y el trabajo denostado de Álvaro Morata arriba, con un grandísimo Joao Félix, pero sobre todo he visto al equipo, que para los que le buscan siempre las cosquillas al Cholo, he visto un equipo que tocaba muy bien, que ha jugado siempre hacia adelante, que ha hecho muy buenas jugadas, ha interpretado el contragolpe como las mejores épocas del Atlético de Madrid. Y eso me parece que son cosas muy muy interesantes, aparte de detenerte en jugadores en concreto, que yo creo que también están dejando muy muy claro qué es lo que quieren hacer y hasta dónde pueden llevar a este equipo.
Y luego nombres, ¿no? Como lo de Witzel, que se ha acoplado muy bien. Joder, es que parece que lleve toda la vida jugando con el Cholo Simeone, dando seguridad ahí atrás, que al final no sabe, dice, le va a utilizar de central, le va a utilizar en el centro del campo, va a hacer las dos cosas.
Es que es muy buen futbolista, ¿eh? Es muy buen futbolista Witzel. Es una pena que no haya venido antes, que venga con, no sé cuántos tiene ahora, 33,
34,
me
parece, ¿no?
33 o 34. Como Lewandowski y otros, claro.
Claro, el típico jugador que se hubiera venido antes al Atlético o a la Liga Española, yo creo que hubiéramos disfrutado de él. Hombre, si salirnos del ámbito de la pretemporada, es verdad que siempre hay que poner la palabra pretemporada por delante, pues si analizamos el partido del Atleti de hoy, la primera parte ha sido impecable, ha jugado fantásticamente bien. Es que a Morata además se le ve como, no sé, como si se hubiera quitado un peso de encima o algo así. Yo lo veo más, más centrado, más metido, más puesto, sin complejos. En fin, da gusto verlo.
Más maduro.
Sí, más maduro. Witzel me ha encantado. Y Joao Félix, pues, oye, acordaros de la pretemporada de Joao Félix el año pasado. Acordaros, ahora que hablábamos de la relación pretemporadas-temporadas, acordaros de la soba que le metió el Atlético de Madrid al Madrid el año pasado.
Sí, señor.
Pues,
sí.
Y luego, ¿qué ha pasado en la liga? Pues al revés.
Sí,
pero Joao Félix se le ve fantásticamente bien. O sea, que muy bien se le ve al Atleti.
Y Morata, Morata lo que tiene que tener ya la tranquilidad de saber qué va a ser de su vida, porque Morata es maleta casi. Sí. O sea, y escucha, cada año o año y pico de un lado para el otro, dice, mire usted se va a seguir en el Atlético de Madrid, déjese de coñas, queme las maletas, ya se queda usted en su casa.
Bueno, él quiere quedarse, yo creo que eso es
evidente, sobre todo, ya está bien de todas estas coñas de que si la Juventus pondrá 40 o pondrá 80, mire usted, quédese aquí, que yo creo que le va a ir mejor.
Y sobre todo, Guas, porque como bien dices, lo suyo es estar estable, estar en un equipo.
Hombre, por favor.
Identificarse con un equipo y que, joder, cuando te retires la gente diga, Morata el del Atleti, ¿no? O Morata el de la Juventus, o Morata el que seas leyenda de un equipo, que es lo bonito que tiene el fútbol. Si eres un buen futbolista, evidentemente dinero no te va a faltar, en momentos de prestigio no te va a faltar, portadas en los periódicos no te va a faltar. ¿Qué es lo que tienes que perseguir? Joder, pues ser leyenda de algún equipo, irte,
sí, pero
y que
por
siempre
ejemplo,
se te recuerde, sí, y que siempre tengas mismo, las puertas abiertas de ese club,
ahora,
porque has estado una serie de años.
Pero con su respecto, vida no ha sido precisamente esa, o sea, no ha tenido el afianzamiento en un equipo.
Bueno, no ha tenido la confianza, Gato, porque no es la primera vez que se marchó del Madrid, se fue al Chelsea y no fue un... iba a decir fracaso, me sabe mal decir eso. No estuvo a la altura, porque si ese chico se pone a hacer goles en el Chelsea y es referencia del Chelsea, se acaban todos los problemas y estaría renovado en el Chelsea, sería ahora mismo pues un futbolista referencia del Chelsea, pero no fue así.
Yo lo que decía, aureola de incertidumbre que siempre la rodeaba, pero yo te digo una cosa, tal como empezó la pretemporada, y lo ha contado muy bien Javi Gómez estos días, empezó la pretemporada siendo el quinto delantero. Y ha cogido la delantera a todos, está ahora mismo por delante de todos, y eso al Cholo es lo que le convence.
Sí, pero vamos a ver.
Rossetti, ¿qué decía Rossetti?
No, que yo quería decir que antes me he quedado con la frase de Siro, que él se quiere quedar. Es que el problema a lo mejor de Morata en estos últimos años ha sido esa indecisión para saber dónde quería estar y cuál era su sitio. Y puede partir como quinto delantero, pero tiene calidad para ser titular en el Atlético de Madrid, sobre todo en una delantera que también está... A lo mejor está descompensada con lo que necesita el equipo. ¿Cuánto tiene arriba ahora Simeone y lo que le falta atrás para que Witzel tenga que jugar como central?
Yo lo que sí me gustaría destacar de esto que hemos visto en pretemporada del Atlético de Madrid es una de las cosas que más le hemos, iba a decir, se le ha criticado, no, le hemos criticado al Atlético de Madrid, que es, digamos, esa manera de jugar tan resultadista, tan amarrategui y tal. Y realmente yo el Atlético de Madrid que he visto en esta pretemporada me parece fantástico y me parece una manera de jugar a fútbol que era la que probablemente mucha gente le
pero
estaba
Emilio,
pidiendo.
Esa película
al,
también
al
la
Cholo.
Hemos visto, ¿eh?
No,
esta película también la hemos visto
ahora,
incluso Ciro, a principios Ciro, de temporada.
Ciro,
quiero ver
Ciro,
si llega algún
decir,
mal resultado,
decir,
si mantiene
decir,
esa línea.
Lo iba a decir, pero como estamos hablando de qué me ha parecido, bueno, que estamos hablando de qué nos ha parecido el Atlético, a mí ese salto, no ya de calidad, sino de actitud, de sistema, de ir a por los partidos, de mandar de verdad, de no pararse en el 1-0 y tal y cual, a mí me ha parecido que es el salto más importante de un Atlético de Madrid que se ha reforzado muy bien, que ya tenía grandes jugadores y que probablemente, pues oye...
Hoy la primera parte ante la Juve ha sido así, de querer el balón, de buscarlo, de presión alta.
Sí, pero también es verdad que estamos en un momento de la pretemporada donde los resultados es lo que menos cuenta. Ahora es verdad que si bien
era
que
este es
lo del equipo.
No, Ricardo, yo no estoy elogiando los resultados. Yo estoy elogiando la apuesta que parece ser
sí, y lo que quiero decir es que ahora
¿Entiendes?
Hombre, claro, pero es que tú vas ahora los resultados cuentan poco. Es decir, el resultado hace menos le va a importar sobre todo la semana que viene.
Pero tú te vas a jugar con la Juventus a su ciudad deportiva. Y le haces 4 goles. Oiga, mire usted, eso no lo hace cualquiera, ¿eh? No,
efectivamente.
Entonces, por tanto, oiga, mire, algo hay. Y entonces te
de una Juve, diciendo, de una Juve, Tomás, que tiene que estar en la misma situación que el Barça, que tiene que recuperarse, sí, que hombre, tiene que sacar pecho, que sí, tiene que, sí, que volver. Y lleva
y le ha metido un meneo sí, glorioso, y oiga, le da la importancia, si venimos hablando del Barça, de la importancia que tiene, y del Madrid, de todos ellos, pues no, claro, no pasa la excepción el Atleti, pero joder, que hay algo que parece que han dado con un interruptor. Vamos a ver.
Sobre todo lo que yo creo que hay es que vienen de hacer una mala temporada. Cuando un jugador viene a hacer una mala temporada, sí, viene efectivamente picado, llámale como quieras. Sí. Te vas de vacaciones con ganas de hacer una buena temporada. A la semana ya te pones a entrenar tú solo por tu cuenta porque te ha dado vergüenza lo que has hecho el año anterior. Es así. Porque los profesionales y además ganadores, porque tienen jugadores que han ganado títulos, no les gusta estar por debajo del nivel y se van de vacaciones y ya están pensando, a diferencia del que ha ganado, que se tumba tranquilamente la hamaca, bueno, pues porque es algo natural, porque el elogio afloja un poquito y porque la crítica provoca, ¿no? Y luego, una dualidad entre jugadores veteranos y jugadores jóvenes. En pretemporada, por ejemplo, estáis hablando de Witsel. Un futbolista que ya ha salido varias veces de su entorno, que ya sabe lo que es vivir en determinadas ciudades, tener experiencias, con poquito que se coloque en el campo, con la experiencia que tiene, si es un buen futbolista, va a encajar seguro. Los jóvenes en pretemporada lo tienen más fácil, porque las cargas de trabajo no se notan lo mismo. La recuperación, lo que más, digamos, un jugador más veterano, un jugador joven puede entrenar lo mismo. Hoy puede entrenar, hacer el mismo entrenamiento de 2 horas por la mañana. Pero el joven, por la tarde, ya tiene las piernas casi recuperadas para volver a entrenar. Y el que tiene más de 30 años tiene las piernas que dices, uff, ahora mismo me tengo que meter en una bañera de aceite para engrasarlas, ¿no? Sí. Y veremos, yo siempre digo, los jugadores veteranos, los jugadores jóvenes arrancan la liga, los 5 primeras jornadas, sin ningún problema, como si estuvieran rodados ya. Porque es así, cuando las piernas son así. Y los jugadores más veteranos, pues no les llega con la pretemporada para ponerse en forma. Necesitan un mes de competición para poder empezar a despegar. Es como un avión de esos de muchos pasajeros que necesita.
Por eso que él solo ha puesto en los últimos partidos a Witsel los 90 minutos casi. Sí. O sin casi.
Porque este tipo también físicamente
sí, es un toro.
No corresponde a lo normal. Es un tipo tremendamente resistente físicamente.
Pero hay una. Pues
tiene pinta de que va a jugar muchos partidos de central, ¿eh?
Sí, lo sabes tú muy bien, Santi, que además las pretemporadas, por ejemplo, el Cholo lo ha echado casi el órdago a decir, vamos a estar 2 semanas trabajando a full lo físico en San Rafael, sin giras, sin grandes desplazamientos, para que el equipo no se merme y que haga una buena acopio de fuerza, de fondo físico, que eso también es fundamental, porque luego al final, tú lo sabes y lo has vivido, las pretemporadas con giras, con viajes y demás, al final lo peor. Es lo peor. Y eso, yo creo que en ese sentido, la Eti lo ha elegido bien y ha preferido hacer eso. Y luego hay una cosa que yo creo en este equipo, si Joao Félix es el que estamos viendo, ya que apuntaba la temporada pasada, que ha cogido ese timón y asume la responsabilidad y ese liderazgo que tiene que hacer, y no le pegan tanto, porque hoy le han vuelto a brear y es un futbolista que le vamos a ver, por desgracia, más tiempo en el suelo que haciendo fútbol, ojalá no sea así, pero desde luego en los partidos que ha jugado, incluso en el partido de Manchester, también le buscan enseguida el tobillo. Pero me parece que es un futbolista que puede cambiar el sentido del juego del equipo del Atlético de Madrid.
Por fin, ¿no? Ese sueño, por ¿no? Fin. Sí, puede cambiar, sí, pero, por fin.
Pero, no, pero mira, yo te lo he dicho hoy. Yo le he visto al Atlético de Madrid hoy con muchísimo menos pase para atrás que de costumbre. Y eso es muy bueno. Eso te está pues marcando una intención y una intención, ¿no?
Y Morata, ¿qué hace?
El Pepito Grillo, pero es partido de pretemporada. Quiero
sí,
ver...
Hombre. Sí. Pero, no, claro, está bien, apunta manera. Pero le has visto otro talante.
Pero que lo hemos visto otros años, incluso en competición.
Que sí, que vas a Getafe. Vas a Getafe, pierdes 2-1 y te entran todos los males y ya claro, un partido. Claro. Bueno, pero que lo que has visto y con los pies de plomo que estamos todos poniendo desde el primer momento, es un Atleti que sí,
sobre todo,
vas a ilusionar al Atleti también, tío.
Y sobre todo, claro. Siro, que si ha hecho eso, hay que elogiarlo.
Que sí, puede hacerlo,
hay que decir, estamos en hostia,
estamos en esa vía, o sea, a ver, favor,
pero yo tanto a lo que me refiero, que ni había que si los resultados no hubieran sido todos los buenos que serían de desear para la gente del Atleti,
coño, que le ha hecho cuatro
ni
a la
el
Juve,
juego
tío.
No era para hundirse, ajá, y decir no, es que no va a hacer nada en toda la pretemporada, ni tampoco ahora es para lanzar las campanas al vuelo. Repito,
no, vamos a
que
ver,
el Atlético de Madrid ya intentó jugar a otro fútbol que no era el habitual del Cholo, que lo mantuvo mientras más o menos las cosas iban bien, pero a la que vinieron los primeros resultados negativos, volvió otra vez a sus
sí,
orígenes.
Pero también pero es un ver, poco tramposo, pero es tramposo por una cosa que te digo. El Atleti el año pasado es el que ha pisado mierda, con perdón de la expresión, y no se supo levantar. Que es verdad que si cambió, se dejó de cambiar y tal. Pronto vimos que eso no iba. Y no se levantó. Luego, además, tuvo el Madrid que se fue, y en noviembre ya lo tenía perdido. Esto ha cambiado la
situación. Bueno, aquellas 12 cambio... finales últimas son las que le levantaron al equipo.
Richie, has visto lo que cuesta meter cuña aquí en el tertulión este.
Muchísimo,
¿eh?
Pero bueno, yo soy insistente. Yo, es que como os escucho alguna vez, y esta frase es de Cañete, de aquí somos presentistas, o sois presentistas cuando comentáis esto en el tertulión de cada domingo, de momento lo que tienen que hacer tanto Barça como Atlético Madrid es ratificar lo que está mostrando en pretemporada, pues claro, que ya es algo, pero claro, lo que tienen que hacer, es verdad, es ratificarlo, pero la imagen que han dejado hoy tanto el Atlético de Madrid en Turín como en el Barça en el Camp Nou es de muy buenas trazas para lo que...
Venga, ya, escucha, pero ahora decime todos, ¿qué hacemos con Morata? ¿Qué tiene que hacer el Atlético de Madrid ahora con Morata?
Quedarse.
Pues si económicamente puede, quedárselo.
Porque la Juve después de este partido, vamos, es capaz de dar los 35 y más.
Sí, hombre, y el Bayern Múnich o el Dinamo de la Poronga fútbol.
Es que no, pero a ver, la pregunta...
No, el partido es así, le revalorizan en el mercado, por supuesto.
Pero bueno, a ver, y a Joao Félix, yo fiché a Joao Félix. Yo le fichaba mañana a Joao Félix. Con lo que le diste.
La pregunta, señores, es al revés. Es, ¿cómo es posible que el Atlético de Madrid esté pensando en prescindir de Morata?
Bueno, porque a lo mejor económicamente no le acaban de salir las cuentas si para quedárselo.
A ver si puede quedárselo. Yo deportivamente, yo me lo quedaba, sí, claramente.
Y dos, preguntabais, ¿la Juve qué pensará viendo lo que ha visto hoy? A lo mejor la Juve con 35 millones de euros no tiene que ir a por Morata, tiene que ir a reforzar otros puestos.
Ya, pero no tiene palancas.
La Juve fichó a Golpetano y a Blaovic.
La Juve no tiene palancas.
A Blaovic le ha sacado
no tiene palancas.
Me da una pena la pobreza de la Juve, el poco capital que tiene. Vamos a ver, la Juve ha sido un
equipo... Bueno, o a lo mejor no se lo quieren gastar en eso, Santi.
La Juve ha sido un equipo, la Juve ha sido un equipo rico toda la vida, y si quiere
sí,
se lo gastará. Y si no, no. Y seguramente lo de hoy, le provoca para algún tipo de inversión, buscando alguna ingeniería financiera, que evidentemente estamos en tiempos de ingeniería, pero que la Juve la puede,
Santi,
la Juve no ha sido
me recuerda el Manchester United, que por cierto, el niño este Robert Sánchez este ha jugado un partido que, madre mía, mi vida, parecía Courtois, y yo en Cucurella ya no quiero ni hablar porque me entra la risa, pero no por Cucurella, porque decís, coño, si aquí resulta que el Betis está vendiendo por 10 millones a un tío extraordinario como Zelades, y estos otros pagan 68. O sea, que vamos, no tenemos nada que hacer con la Premier. Pero te digo, el Manchester United tiene el mismo dinero que la Juve o más, y lo monta muy mal. Muy mal. Sí, entonces,
la sensación que transmite es de una tristeza.
Claro, absoluta. Si tienes dinero y no lo inviertes bien,
pero no solamente
un año
la
y otro y otro y otro.
Yo creo que el Manchester United está como el Valencia, por ejemplo, castigado por una gestión muy pobre.
Bueno, pues ahí estamos.
Desde que no está Alex Ferguson allí, y ese es un club que le queda. Tiene escudo, tiene dinero y tiene camiseta y tiene historia.
Más.
Pero si no tiene gestión, el dinero se va por la taza del váter. Eso es así. El dinero es una herramienta, quizá la más importante para construir equipos. Pero sin gestión, no hay entidad que resista una mala gestión. Hay ni entrenadores ni jugadores que sean capaces de rendir.
Pues querido,
y eso
la Juve
es lo que le pasa al United.
La Juve de los últimos tiempos de gestión tampoco puede subir y está como está. Pues es así. Está.
Oye, ya que estabais hablando de pretemporada, lo que es pretemporada y lo que no, le quiero hacer una pregunta a Ciro López. Ciro, ¿lo que va a jugar el Madrid el miércoles es pretemporada o no lo consideramos pretemporada?
Es uno de los torneos más importantes de Europa, claro, la Supercopa de Europa. No, yo creo que es un partido oficial y ya es de serio, joder. O sea, hay gente que considera un título ganar el triplete.
Pero perdona, ¿esta pregunta va en serio? ¿O cómo?
No, yo la pregunta la he hecho absolutamente en serio. No, lo digo por la proximidad de la liga.
En serio, si es... si es realmente el primer título de la temporada. ¿Cómo puedes hacer esa pregunta?
No, escucha, es que a ver, Emilio, no sé si lo digo absolutamente en serio, pero absolutamente en serio. Estamos muy próximos al comienzo de la liga. El Atlético de Madrid ha jugado con la Juventus, el Barça ha jugado con el Pumas y tres días antes que el Real Madrid. Entonces pregunto, ¿consideramos que no es pretemporada porque es el primer título oficial o por la cercanía o no cercanía al comienzo de la liga?
La pretemporada se ha terminado hoy.
No, hombre, pero
la pretemporada se ha terminado hoy.
Pero tiene razón Munilla, la Supercopa lo sabemos de todos.
¿Antaño?
De antaño, si la ganas es la coña y si la pierdes es pretemporada.
Por eso lo pregunto. Mire,
no, es un partido que solo pueden jugar dos equipos en Europa, que es el campeón de Europa, casualmente casi siempre, y el campeón de la Europa League. Entonces, mire usted, eso es una cosa seria. Coña, que es una Supercopa, evidentemente. No te va a cambiar la temporada. Ahora, mire usted, eso es un título que, te repito, lo pueden jugar nada más que dos equipos en Europa, pues será interesante ganarlo, digo yo.
A mí es que siempre me ha parecido un título importante, sinceramente.
Claro,
por lo que mejor di... si te lo ponen a cambiar, es el primero que cambias. Evidentemente. Lo cambias por...
Hombre, claro.
Sí, pero es un título
de la Copa de España, importante la Supercopa de Europa.
Claro, y luego a la hora de contabilizar y del palmarés y demás, sacas la insignia.
Importante es que te den el billete para poder ir a ese partido.
Generalmente lo considera, importante generalmente el que lo juega, y el que no lo juega dice que es el trofeo de la...
El que no lo juega, lo que tiene que intentar es jugarlo algún día, porque hay gente que no la juega nunca.
Tal cual,
porque para jugar ese partido tiene que haber ganado un título europeo, o sea, no es ninguna broma. Entonces, una vez que ya tienes el billete y te presentas allí y hay un título en juego, pues se olvida uno en el momento en el que está, ni que sea agosto ni que nada, que es un título en juego, que si ganas es fantástico y si pierdes, pues evidentemente te dan dos collejas al salir.
Entonces, Ciro, lo que pase el miércoles es muy importante, ¿no?
Relativamente importante. Yo creo que es bueno ganarlo, pero yo estoy de acuerdo. Tampoco es el trofeo, ahora ya hablando en serio, no es el título más importante que...
Como la Supercopa Española, tú preferirías ganar
No te tapes, que es el Real Madrid que va como campeón de Europa ese partido. Claro, no te tapes. Pero tiene que ganar sí o sí, y si no gana, habrá crítica.
Si no, no. Si lo pierde, no es un drama.
Mira, hubo un partido este año en Liga.
Desde que empezó la temporada.
Hubo un partido en Liga este año que se enfrentaban Real Madrid y Barcelona. El Real Madrid le sacaba 12 puntos al Barça. Y entonces el Real Madrid venía cómodo y tal y que cual. Y llegó al Barça y le metió un repaso en el
Bernabéu. No hubo ningún drama.
No,
acabó ganando la Liga y ganó la Champions. Ya está.
Bueno, porque supo reaccionar como un equipo campeón que es, etcétera, etcétera. Pero que la semanita que pasó el jugador del Real Madrid, esa semanita no se la desea.
Pero te digo una cosa, la gente del Madrid firma ahora perder la Supercopa y ganar las cinco primeras jornadas de Liga.
De hecho, ha pasado, ha perdido finales de Supercopa. Al equipo que viene vía Champions y que llega a la Supercopa vía Champions, si la pierde, hombre, está mal porque es el primer título, pero no es una cosa que le... Sin embargo, al que viene por el camino de la Europa League y demás, es una oportunidad de ganar un título, Roberto,
y doy fe porque nosotros nos presentamos en un partido como campeones de la Europa League contra el campeón de Europa, que era el Oporto, y evidentemente a nosotros no veía más ganas de ganarlo que a Oporto. Eso es evidente. Pero el Real Madrid no se puede permitir llegar a un partido, a una final europea, que pues ahí a ver
qué.
Ni creo que sea sospechoso el Madrid.
A que le pase por encima la Intra de Frankfurt. O sea, que no le quitemos responsabilidad porque ellos no se la quitan. Ellos mismos no se la quitan.
En mi última tertulia de los próximos 25 años, no imaginaba que se iba a hablar de algo tan, pero de verdad, tan increíble como esto. O sea, es un titulazo europeo, sí, que solo puede jugar dos equipos que han sido campeones de Europa. Pero no, ¿de qué además, sobre estamos
todo,
hablando, señores?
Y sobre todo,
luego las consecuencias de si las ganas o si las pierdes, ya forman parte de la parafernalia y de la imagen, y de que Butragueño diga no pasa nada, después de perderlo ya empezamos la liga.
Es más,
perfecto, muy bien.
Primero,
como título es
imposible. Es más, si gana el Madrid, si gana el Madrid no va a pasar prácticamente nada. Pero si lo pierdes...
Y si lo pierde el Real Madrid tiene más consecuencias que si lo pierde el Inter de Frankfurt, que parece que está menos obligado.
Pero es el Real Madrid, es una final en Europa. Pero es que parece que os caiga del guindo. El Madrid, pase lo que pase, tiene trascendencia. Ya está.
Claro.
Así es.
Ya está. O sea, es que es así. Es así. Entonces, diga, mire usted, ya, para su tranquilidad de espíritu, gane.
Que sí.
En los penaltis, el número
21. Por más que le quiera rebajar la intención,
claro,
el título, es
que
un
no título. Es que le quiera quitar. O sea, joder. O sea, vuelvo otra vez a decir que no me estoy poniendo la venda. Que a mí me preguntáis el valor que yo le doy a la Supercopa, y la Supercopa en un orden de preferencias, para mí está la Liga, para mí está la Champions.
Sí, hombre, claro.
Bueno, pues eso, pues ya está. Sí, entonces dices, pues bien, oye, es muy importante. Bueno, pues es un trofeo más,
no,
y
solo
que
eso,
el Madrid está obligado a ganarlo.
Ahora vamos a tener que preguntar si el Madrid prefiere...
La va a ganar el Real Madrid jugando mal, Tomás.
Te veo, Richie.
Iba a decir que a este paso vamos a colocar la Supercopa de Europa al nivel de la Copa del Rey.
Y los oyentes, que dicen, Azagra.
Pues están hablando mucho de Morata y el Atleti. ¿Alguien se acuerda del bicho? Estoy con Gato, Morata delantero titular para esta temporada y sin ningún tipo de complejo. El Atleti está en una posición muy cómoda, sin presión y al acecho del Barça y el Real Madrid. Lo mejor de este equipo es, sin duda, que siga el Cholo Simeone al mando. El Atlético de Madrid el año pasado era el favorito con una gran plantilla. Este año es prácticamente la misma y nadie lo pone como favorito. Ojito con los del Cholo. Morata ha sido muy irregular estos últimos años. Estoy con Cañete. Si en el Chelsea la hubiese partido, sería uno de los delanteros más cotizados de toda Europa. Y un último oyente nos dice que ojalá ver a este Morata de hoy en una gran cita como el Mundial de Qatar. Desde Villa y Torres no hemos vuelto a tener un goleador de garantías.
Morata, un tío que no deja indiferente a la gente, y otro que no deja indiferente es Isco Alarcón. Enseguida preguntamos en Sevilla cómo se ha acogido el fichaje por allí.
Estás escuchando Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte. Tiempo de Juego,
el número uno del deporte.
Ponme algo de música ligera porque me siento ausente.
Como diría el gran Alcalá, iniciando el descenso, pero eso sí, con enjundia, con temas de enjundia en este tertulión, ya digo, el último, antes de que comience la Liga el próximo fin de semana. Le tengo que preguntar a Andrés Ocaña. Hola, Andrés, buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues aquí, rodeados de Santi Cañizares, de Emilio Pérez de Rozas, de Ciro López, de Tomás Guar, de Roberto Palomar, de Juan Gatú y de Ricardo Rossetti.
Ya veo que tienes buena compañía. Ya os estoy escuchando.
Hay tela aquí para comentar lo que ha sido una noticia del día, que es el fichaje de Isco por el Sevilla. Que la gran pregunta es cómo lo ha cogido el sevillismo.
Bueno, lo primero que te tengo que decir es que esto rompe, digamos, vamos a ver, no el esquema o las informaciones que venimos dando, que eran realidad, que había desavenencias entre Monchi y Lopetegui, pero el fichaje de Isco es una declaración de intenciones de Monchi de, no voy a decir de firmar la paz, pero sí de acercarse mucho al entrenador, porque es una petición expresa de Julen Lopetegui. Lopetegui ha hablado con él varias veces personalmente para convencerlo de que esperara y que viniera al Sevilla, y el jugador ha estado atento e incluso ha hecho un esfuerzo económico en comparación con lo que ganaba en el Madrid para venir aquí, ¿no?, a la capital hispalense. O sea,
trabajan más los entrenadores que los secretarios técnicos.
Sí, algunas veces
para convencer a los futbolistas.
Claro, y en esta ocasión es que era complicado. Oye, pero era complicado, llega Monchi, dice a Lopetegui que no vas a tener a Diego Carlos.
Más complicado que todo lo que ha conseguido Xavi, no lo creo. O sea,
claro,
que...
pero tú le dices a Lopetegui, no vas a tener a Diego Carlos, no vas a tener a Koundé. Y por lo menos Monchi lo que se ha hecho es darle al entrenador el caramelo del jugador que quería en el centro del campo, ¿no? Ahora, ¿cómo ha caído aquí? Pues con incertidumbre, con ilusión en mucha gente, pero también con incertidumbre. Hay muchas personas porque dicen, ¿qué Isco vamos a ver? Al Isco que deslumbró en el Málaga, que fichó el Madrid, que hizo las primeras temporadas en el Madrid, o al de las últimas campañas que estaba pasado de forma, y pues esa es la incertidumbre que hay. Y lo segundo, que mucha gente considera en el entorno del Sevilla alrededor que el Sevilla demanda otras cosas, que necesita recambios para Fernando, centrales de garantía, un delantero centro de nivel, y que Isco quizás es una pieza que estaba más repetida con el Papu, con Oliver, pero claro, que es un fichaje de nivel, si está a la altura que se espera, y sobre todo, repito, que Monchi ha contentado al entrenador, ha dado un paso de acercamiento muy grande con el entrenador.
Habéis dejado en el aire cómo llega, en qué condiciones llega, y mira, hay un pequeño extracto sonoro, hay que aguzar un poquito el oído, porque ha sido el recibimiento que le ha dado Monchi, ¿no? Lo voy a decir yo por encima, antes de que lo escuchemos, pero le dice Monchi, bien, estás bien, ¿eh? Te veo bien, te veo fuerte, no sé qué, y dice, me he cuidado, dice Isco.
Bien, ya estamos por aquí, está bien, está fuerte, me he cuidado.
¿Creéis en Isco?
Sí, yo sí, yo creo que es un gran refuerzo. El tema es de que no sé si es lo que más necesitaba el Sevilla. O sea, yo creo que en la posición de centro del campo el Sevilla más o menos lo tiene bien cubierto, y creo que tiene necesidades más imperiosas, como es puede a lo mejor encontrar un hombre gol arriba y un defensa central, más que a lo mejor un centrocampista, ¿no? Pero bueno, sí, yo creo que es un refuerzo extraordinario.
Yo sí, creo que van a venir, ¿eh? Nadie entiende que con Isco se acabe esto, conociendo
a Monchi, que es un tipo que le gusta trabajar el mercado y trabajarlo de forma favorable, es evidente que esa idea que la tiene clara, que necesita reforzar el tanto arriba como en defensa, eso lo tiene muy claro. Lo que pasa que Monchi no es un tipo que va regalando dinero por el mercado y que se va poniendo nervioso, es un tipo que aprovecha la oportunidad que se presenta, y a lo mejor de momento no se la ha presentado. El hecho de que Isco no sea lo que más necesita el Sevilla en este momento, no quiere decir que no vaya a haber más fichajes, no quiere decir que no esté sondeando el mercado, no quiere decir que no esté trabajando. Lo que pasa que a Monchi lo que no le gusta es ponerse nervioso, y eso lo ha contado muchas veces Monchi, que las operaciones que han tenido que hacerse contrarreloj porque se ha vendido un futbolista que no se esperaba y porque son las que han salido fatal. Entonces, paciencia con Monchi, que sabe manejarse en el mercado. Y yo creo que lo que es evidente
antes de fichar.
Y lo que es evidente también es lo que habéis contado, o sea, demuestra un poco la confianza o la fuerza que parecía perdida en Lopetegui, que tiene todavía Lopetegui en ese club, porque le han firmado a un futbulista de dudosa reputación, porque esa es la realidad,
sí, sí.
Dudosa reputación, porque viene de hacer temporadas paupérrimas,
no, que lleva dos
donde
años
se le ha visto Santi incluso fuera de forma, o se le ha visto desconectado a lo mejor, o sea, que no se le ha visto una ansiedad por jugar, que no parece el tipo más motivado por llegar a un sitio y decir vengo con toda la ilusión, genera dudas, dudosa reputación. Ahora bien, es la oportunidad de Isco, tienes un entrenador que te quiere, chico, tienes un club fantástico como es el Sevilla, quiérete un poco y demuéstrate a ti mismo y a todo el mundo quién fue Isco y lo que puede todavía dar Isco.
Además de necesitar de revelarse, hay otro detalle, y es esa relación con Lopetegui, porque el último partido de Lopetegui como entrenador del Real Madrid es en el Camp Nou. Es un partido que Isco fuerza para jugar después de una operación de apendicitis. Es decir, esa conexión existía porque era uno de los futbolistas más importantes, por no decir por el que pasaba mucho del fútbol del Real Madrid y Lopetegui, en lo poco que Lopetegui estuvo en el Real Madrid, y venía además de la selección. Y también hay que tener en cuenta que con la marcha de Lopetegui, ahí sí que se vio a un Isco que era como si hubiese desconectado, que le produjo la desilusión de perder a Lopetegui en el banquillo, y desde ahí sí que es cierto que no hemos visto a un Isco protagonista, y que ahora sí que tiene...
Es que también lo mejor de Isco en la selección ha sido con Lopetegui. Sí,
por eso.
Pero que va a depender de él.
Claro.
Totalmente. Bueno, y llega un momento, y esto Santi, que fue futbolista, esto a lo mejor lo sabe, por lo menos mejor que yo seguro. Si a pesar de que él quiera, luego puede volver a mostrar ese nivel, que a veces no es sencillo querer para después poder demostrarlo.
Y de cómo juega el Sevilla, tiene que cambiar el Sevilla también. O sea, el Sevilla ahora con Lamela, con Tecatito, Campos, con Isco, con el Papu, el Sevilla no puede jugar a meterse en su campo tampoco como hacía el año pasado, ¿no? O sea,
¿quién corre ahí, Ocaña?
Claro, que por eso te digo que tendrá que jugar Lopetegui, lo que no puede poner Lopetegui a correr al Papu, a Isco, a Tecatito, a Lamela, a Suso, no puede.
Pues, oye, escúchame, si tiene seis que no corre, está en segunda división.
Eso está claro. No hay ninguna.
Vale, que corra.
Estáis pintando un número que, claro, si todos estos se la miran, el Sevilla acaba el 24 de la Liga. Escúchame, que te digo que si ese muchacho tiene una intención de volver a ser el que es un futbolista libre.
Mi pregunta es, no hay ninguna connotación del Mundial, no. De las ganas de Isco, de a lo mejor.
Tiene que ver aquí el Mundial.
En una,
Bueno, Santi, perdóname si te he ofendido, pero una vez más. Perdóname, lo único que pregunto,
con lo que me quieres, ¿cómo me vas a ofender tú?
Que a todo el mundo le ha parecido siempre un futbolista impresionante. Impresionante. Estamos en un año de mundial y quiere volver a jugar.
Oye, bueno, Emilio, la famosa final de Lisboa.
Es que no tenía trabajo, o sea.
Final de Lisboa, vale, de Sergio Ramos, la cambian Isco y Marcelo. Y en aquellos años, Isco fue un jugador en el Madrid muy importante. Sí. Hay una jugada y que se ponen en todos los highlights esos cuando le roban.
A mí me parece fabuloso.
A Iniesta en el Bernabéu y el Madrid hace un gol que lo conduce Isco después de correr 30 metros y robar la pelota en el centro del campo, que te definía un futbolista, punto y aparte.
Pero si la duda que tenemos
otra,
todos,
cayó, otra cosa cayó. Que hace
¿por
el Sevilla?
Si es porque se paró.
Roberto.
Esa es la cosa.
No, digo que la gran duda que tenemos todo, que además lo hizo relativamente joven, ahora tiene 30, me parece, ¿no? O sea,
claro,
con 27 ya iba caminando en el Madrid. Sí. Entonces la gran duda es, ¿por qué este tío con 27 años, la clase que tiene, lo que fue y tal, por qué se paró en el Madrid?
Lo de dudosa reputación, no es ni por su talento, no es ni por su posibilidad, porque todavía es joven, no es ni por la oportunidad que da el Sevilla con el entrenador que él quiere, es por su dudosa reputación en cuanto a la ilusión que tiene de exigirse cuando no tiene todos los astros de cara.
Por eso la pelota en el tejado la tiene el propio Isco, Santi. Porque esos los años que está inédito en el Madrid, esos dos años que está inédito, yo no sé si es bueno o malo, porque a lo mejor son dos años que hemos perdido su fútbol, pero que todavía lo tiene intacto y lo puede recuperar en un equipo como el Sevilla, donde tiene el entrenador que le va a motivar. Depende absolutamente de él.
Le pasó con Vanega al Sevilla, que pilló a Vanega, que Vanega venía de hacer vídeo, de pillarse el pie echando gasolina, de tal y cual, y fíjate las temporadas que ha dado Vanega.
Yo también me pillé el pie con un bote de colonia, pero es que son mala suerte. lo de la gasolina es que el coche no lo frenó bien y le pasó por encima y le rompió el peroné. O sea, fíjate si fue grave. Con Vanega mucho más grave que cosas, lo mío, pero eso el pobre Vanega no le eché la culpa de eso, hombre.
Lo que es indiscutible es que además de que Isco necesita revelarse por él para demostrar a sí mismo y a los que nos gusta su fútbol, es que puede volver, pero vamos, tiene al entrenador perfecto y que él querría para intentarlo, que es Lopetegui.
Pues depende, querido.
Hablando de un poco de todo, ya que está Ocaña, el Betis o vende o activar aquella palanca de no sé si tendría que vender parte de los derechos del ticketing, ¿no? De entradas.
Bueno, se va a ir de la Liga Española por una pringa, que hay que decirlo así, ¿verdad? Un lateral izquierdo soberbio como es Alex Moreno. O sea, lo de Alex Moreno, 10,6 millones de euros. Se ha ido Cucurella por 72. El Betis vendió hace años a Junior Firpo al Barcelona por 18 más 10 en variable, y que el Betis tenga que vender por 10,6 a un lateral que ha metido goles, que es fundamental en el juego. Para mí, de los tres jugadores más importantes del equipo, con Fekir y con Guido, quizás, más determinante, y lo tiene que vender porque es que no ha podido escribir a Bravo, a Guardado, a Joaquín, a Luis Enrique, a Luis Felipe. Es una pena, de verdad, la situación económica que está viviendo el Betis, porque la salida de este jugador por esa cantidad a mí me parece una de las peores operaciones de los últimos años del Betis económicamente.
Pero es por la mitad, ¿no? No es por el pase entero,
pero
es por el
50% de los 29, derechos, ¿no? Hay que aclararlo, pero jugador de 29, 30 años que ya difícilmente va a tener una superventa en los próximos años. Y después el Rayo se lleva también un 20%.
Esa es otra.
Es que estamos hablando de vender para subsistir. Y es, la verdad es que es lastimoso. Y hay cabreo entre los béticos, yo lo entiendo, porque es que los que habéis seguido el Betis sabéis que Alex Moreno ha sido determinante este año en el juego del equipo.
Lo raro es que no haya más bueno, me imagino que alguna más habría, ¿no? Pero algo que ayude a subir el precio, alguna oferta más.
Bueno, es que estamos hablando del 50%, de un jugador de casi 30 años. Es que no lo está vendiendo por 10 y pico. La venta real es 20, que es realmente lo que vale el futbolista. Pero el bético tiene que entender que es la que deportivamente no hay nadie ahora mismo en la dirección del Betis que lo vendería.
Ahora,
si solamente influyeran los parámetros deportivos. El tema es otro completamente distinto, y es donde estaba el Betis económica y deportivamente, y ese proceso que está llevando para ponerse a la altura de lo que es el Betis, que es un equipo pues con una masa social de las más grandes de España. Pero
y lo que es una pena,
si para eso hay que venderlo, no te queda otra.
No, pero lo que es una pena, y le podamos ganar, perdóname, rapidísimo, le podamos ganar la Champions o la Europa League a la Premier, es de, lo que hizo el Madrid el año pasado es irrepetible, macho. Que a estos tíos les puedas ganarle un torneo es que tiene que bajar, vamos, es incontable. Lo de Cucurella lo de Cucurella lo explica exacto todo. Entonces dices, oígame, el Haaland ese, el otro, no sé cuántos, están a 7 pisos encima de nosotros. Que les pueda ganar a esos tíos en Europa es acojonante.
De todas maneras, la operación de Cucurella...
Perdón, iba a decir una cosa rápido, Ricardo. Iba a decir una cosa rápida, que lo que es una pena es que tal y como está montando el fútbol, estamos hablando de que el Betis, campeón de Copa y clasificado para la Europa League, no le valga eso para mantener la plantilla. Tenga que vender obligatoriamente. No le vale ni siquiera ganar un título.
Y porque viene la apuesta hecha, pues un poco como el Barça, dejándose la vida para tener una buena plantilla, para entrar a Europa, para etcétera, etcétera, y eso le permite pues subir en muchos escalafones, pero aún así necesita vender al futbolista. De todas formas, no pongáis como referencia a Cucurella, porque estamos todos de acuerdo que es una operación totalmente fuera de mercado y sorprendente.
Acordaos de que el año pasado el Getafe se lo vendió al Brighton por 15 o 18.
No es lo habitual.
Hombre, claro que no es lo habitual. Ya sea una cosa de locos, pero lo hacen ellos.
Sí, no,
eso es lo que me refiero. Oiga, es una locura, correcto, pero lo hacen ellos. No lo hacen los alemanes, no lo hacen los italianos, lo hacen ellos.
Santi, perdona. Todavía es más demostración de lo que dice Tomás, que tienen tanto dinero que son capaces de pagar 78 millones. No,
claro.
Sí, Emilio, sin duda. Pero que no es.
O sea, es decir.
Pero que no es una operación habitual.
Pero me joder, faltaba más.
No, por supuesto.
No está siendo la habitual.
Pero es la prueba. Pero es la prueba de que estos tíos tienen dinero por castigo.
Sí, pero luego eso lo tienen que traducir en Champions y en más
generalmente,
cosas.
Roberto, generalmente no la ganan. Pero a los que a ellos se les mete en la cabeza 68
bueno, por bien, pero lo sacan y ya está, y no se inmutan.
Roberto, si el dinero viene de un estado o de un ruso, no. ¿Vale? No tienen que justificar nada, no te preocupes.
Evidente. No, pero que luego eso tiene que tener relación con el rendimiento deportivo de los clubes. La Champions la ha ganado el Madrid y luego te sientas a ver partidos de la Premier y de la Liga y oye, tampoco es que tengas que ver la Premier porque te deslumbran. Tampoco me parece que sea la quinta esencia del fútbol lo que se ve en la Premier. Se están gastando mucha pasta y la operación de Cucurella a mí me parece mala. O sea, a mí me parece sobreprecio, me parece mal.
De todas formas, allá por el 2000, creo que era más o menos el 2000, en Italia se pagaban unos salarios que eran absolutamente muy por encima de los que se pagaban en el resto de Europa, unos salarios brutales, todo el mundo veía como Italia la NBA y el resto era pues la Liga Endesa, y el
esa cosa que te he dicho
se fue al carajo.
Eso que te he dicho yo de la NBA y la Liga Endesa más de una vez es lo que estás viendo ahora. Y esto es así. Y la Premier. Entonces, se nos pasa. Es que el Atleti pone a Vitche, este Vitche de central. Oye, porque no puede fichar a Van Dijk. Es que es así. O sea, es que nuestra inferioridad, si no lo queremos ver, es manifiesta. Oye, qué grande el cholo que ha inventado ese tío. Ojalá le salga, vamos, Luis Pereira y yo qué sé, y Arteche en un solo hombre. Pero pues, está con lo que ha tenido un tío libre que viene de no sé dónde. Pues eso es el fútbol español.
Déjame que despida Ocaña. Un abrazo, Andrés. Ya nos cuenta si se concreta o no lo de Alex Moreno, ¿eh?
Un abrazo para todos, Ocaña, amigos. Hasta mañana.
Santi, no sé si querías insinuar con eso que igual algún día le pasa a la Premier lo mismo que le ha pasado a Italia o a la Liga.
No, yo creo que tiene... A ver, la Premier tiene muchos más recursos que ninguna Liga. Evidentemente no creo que le pase a eso, pero que también te digo que torres más altas hemos visto caer. O sea, hemos visto que vimos cómo cayó el fútbol italiano. Me acuerdo que jugamos un partido por allá por el 2000, amistoso por esta época, Parma-Valencia, que además fue así el resultado, 0-4, le ganamos allí, y allí cobraba todo el mundo 6 veces más que nosotros. Y todos mirábamos como diciendo, joder, aquí el que viene a Italia, pues ya está, ya ha resuelto su vida, ¿no? Y eso pasaba como está pasando ahora mismo en la Premier. Pero yo confío mucho más en la gestión, confío mucho más en las herramientas que tiene la Premier que la que tenía el Calcio en aquel momento.
Ya, de cualquier forma, Santi, de cualquier forma, todo lo que estamos diciendo de la Premier respecto a el despilfarro y sobre todo a los clubes estados, sobre todo a los dueños rusos y sobre todo a los millonarios norteamericanos, la Premier tiene un ambiente, tiene una fidelidad, tiene un público, claro, tiene una tradición y tal, que no tiene nadie. Vamos, claro, que no tiene nadie. Sí, a mí, no, a mí me parece que ese portaaviones es complicado.
No, pero ¿vale? Tú pregunta lo que paga, lo que se paga en Estados Unidos por los derechos de la Premier y lo que se paga por los derechos de la Liga.
La base que tienen, la base es irrompible, hombre.
Oye, Santi, sí, ¿sabes qué día soy ya?
Claro. 9, no, 8, 9.
8, ¿qué? 8 de agosto. 8 de agosto. ¿Qué pasa? No, ¿no te suena nada el 8 de agosto? Un 8 de agosto.
El 8 de agosto, pues el octavo día de agosto.
¿Sabes, ¿sabes no qué sé, pasó hace 30 años?
Ni idea, perdón.
No, hace 30 años. 8 de agosto, años, 1992.
Ah, que ganamos la Olimpiada.
El Correcaminos.
El Correcaminos también. Pero está lo de Fermín Gacho y está el oro de Barcelona 92 en fútbol con Santi allí.
Y murió el pobre Dani Jarque el 8 de agosto. Pero bueno, escúchame, el Correcaminos, yo que he visto la carrera hace un rato y es que es para morirse.
Qué buena.
Qué grande el Correcaminos.
Nosotros, yo no corrí tanto, Tomás, pero me pegué una farra esa noche con la medalla de oro agarrada ahí.
Pero Santi, tú llegabas como titular a ese equipo y al final no fuiste titular. No, perdóname que toque las narices.
Sí, fue acojonante porque yo jugué los 6 partidos previos a la Olimpiada como portero titular, los 6 partidos preolímpicos. Se jugaron 8, creo, y yo jugué los 6 últimos como titular y luego Miera apostó por Toni. Que Toni, la verdad, que había acabado muy bien la temporada en el Figueras, claro, que estaba jugando. Pero yo voy a contar un secreto.
¿Tú estabas en el Celta en aquella época? ¿O
sí, ¿no? Fiché en el Celta. Ese verano yo vine, o sea, yo jugué la Olimpiada como jugador del Mérida.
Eso,
el Mérida de Juan Gómez Juanito. Que falleció.
Y Toni en el Figueras,
y de Fouto.
Sí. Y Toni en el Figueras. Nosotros en el Mérida creo que quedamos sexto, séptimo, el Figueras quedó cuarto y jugó la promoción con el Cádiz, o sea, acabó muy bien Toni y entonces Miera pues entendió que estaba mejor y no se equivocó, porque la verdad que el equipo ganó, ¿no? Pero te voy a contar una cosa. Yo en aquella Olimpiada cobramos 18.000 euros de prima.
18.000 euros.
Esos 18.000 euros de prima,
3 milloncejos.
Pude devolverle a Chechu Rojo, que el hombre anda, a Chechu Rojo, un préstamo que me hizo voluntariamente, porque yo le había pedido dinero al Celta, y el Celta no me lo quiso dar, nada más llegar, y Chechu se enteró y dijo, toma, un cheque en blanco, paga lo que tengas que pagar, chaval, para sacar la casa de mis padres de la subasta. Hostia, así es que, para mí, ganar la Olimpiada, conocer a Chechu Rojo, al cual pues le mando pues todo el cariño del mundo, que lo tendré siempre, y aquellos gran momentos tipo de mi vida fueron los que más me han formado probablemente y a partir de ahí pues le he tenido cuidado ya con el dinero, ¿no?
Otra historia fue
la... Ojalá, Santi, ojalá tu hijo pueda vivir cosas así,
claro,
para aprender,
bueno, o que no tenga que vivirlas.
Hombre, a lo mejor el que le presta dinero al niño
se las he contado.
Os podría
contar una anécdota, a lo mejor me riñe, pero os cuento una anécdota de mi hijo el otro día con Ancelotti.
A ver.
Se pregunta.
Sí, como no insistáis mucho, que igual no la cuenta.
Por eso, como es absolutamente no tiene trascendencia, pues claro, Ancelotti se entera pues que Lucas, coño, pues sabe quién es Ancelotti como futbolista. Cosa que pues los chavales no saben quién es. Claro. Y entonces le llama a Ancelotti y dice, oye, nene, ven aquí. Tú tal cual. Dice, sí, dice, pero tú no eres capaz de decirme la alineación del Milan, de aquel Milan que ganábamos la Champions.
No, y se la dijo.
Le dice Lucas, dice, sí, Giovanni Galli, Tassotti, Maldini, Costa, Curta, Baresi, Colombo, Donadoni, Ancelotti y Rijkaard, Van Basten y Gullit. Y le dijo, ale, nene. Y le dijo algo así como, venga, arranca de aquí, anda, que no te quiero ir.
ya se lo ha ganado. Sí, ya está hecho, ese chaval ya no va a tener que pedir nada de dinero para hipoteca ni nada.
Sí. Se quedó flipado Ancelotti. Dijo, esto es el último moicano, el último jugador joven que todavía le gusta la historia del fútbol.
Creo que le dio el talón blanco del Chechu Rojo.
El otro de esos era Casillas. ¿Os acordáis Casillas? La que le iba aquí el concurso que hicimos con él.
El memorión que tenía, sí. Prodigioso.
Se sabía todos los resultados de todos los partidos de Liga del Madrid en todos sus
años. Brutal, la memoria que tienen.
Ese equipo del Milán era la leche y Ancelotti fue un futbolista extraordinario.
Yo he estado con Andoni Zubizarreta, con Rafa Nadal, con Toni Nadal, en un restaurante en Mallorca durante 4 horas y Rafa Nadal se sabe la doble falta, la bola fuera, pero la discusión es con Toni Nadal es semifinales de Wimbledon del 2004. ¿Sacas contra Medvedev? No saco contra Medvedev. Sacaba Medvedev, íbamos 30-40, pero así 3 horas. Joder, macho, os lo juro. Increíble. No, os lo juro. Yes. No, pero en las semifinales de Roland Garros, no, Tony, no. Que cuando íbamos 30-40 en el tercer set, el passing shot mío da en la red y cae en su campo, ¿no te acuerdas?
Yo es que con Rafa Nadal no me jugaría nada. Gente, macho.
No, así todo, os lo juro. Fue impresionante. ¿Me entiendes? O sea, que no me extraña, Santi, que haya gente que tenga en la cabeza un montón de cosas, porque lo de Rafa Nadal es brutal.
Rafa jugó los partidos, mira, pero el hijo de Santi no los jugó. Son partidos que son es una generación de hace 30 años.
Mi hijo, esto fue en hablando de grandes equipos en un viaje que hicimos, que no sé dónde íbamos.
Que ni había nacido
en el coche.
Con ese equipo, el hijo
claro,
de
en el
Cañete.
Coche claro. iba yo conduciendo y no sé dónde íbamos, y fuimos todo el viaje, 3 o 4 horas, hablando de ese Milan, y él viendo los partidos en YouTube. La final contra el Esteagua, los meneos que le pegaba entonces al Real Madrid. Aquel partido que gana en el campo del Napoli jugándose la Liga contra Maradona, Giordano, Careca, y yo le iba contando y tal, y iba viendo, y porque es que le eso se llama, a ver, yo he conocido grandes futbolistas que no saben ni contra quién juegas el domingo, que eso no saben con quién juegan.
Pero esa es la mayoría,
es
así. Santi, lo saben todo.
En mi época no tanto, en mi época todo el mundo estaba bastante puesto en todo, sí. Porque no... Pero y otros futbolistas pues que tienen una gran pasión, como por ejemplo lo que habláis de Iker, como por ejemplo mi hijo que se tira 4 horas hablando de él, que le cuente cosas del Milan y del Milan y del Milan, como otro día le tengo que contar cosas del PSV cuando le ganó al Madrid, y tal y que cual, o de tal o cual, porque le gusta el fútbol y tienen pasión, y hay gente que tiene pasión y que llega muy lejos.
Es que jugadores a los que no les gusta el fútbol.
Romario era para morirse. Romario le preguntabas.
Yo no digo que no le guste el fútbol, Ricardo. Lo que digo es que desconectan completamente.
Sí, Romario.
Yo conozco casos de futbolistas que estando en activo no veían partidos de fútbol porque no les gustaba.
Fernando Torres lo dijo una vez. O sea, yo me acuerdo de una entrevista que le hicimos en Telemadrid, me parece que fue, que él reconocía que él no veía partidos de fútbol. O sea, que no.
Yo iba
a
ver
partidos de fútbol. Romario, que es de lo más grande que yo he visto.
No voy a citar, ya os aviso, que no voy a decir quién es. Voy a decir quién es, pero yo iba de compañero con un compañero en el Real Madrid, no voy a decir quién es, ya lo advierto, y en la habitación, cuando íbamos en habitaciones dobles, y los sábados que había fútbol siempre, pues él ponía una película de vaqueros y yo me tenía que ir a otra habitación a ver el fútbol.
Claro. Déjalo ahí en alto.
Leyenda del Real Madrid, ¿eh?
A mí Romario...
No, Santi, al menos sabía contar quién jugabas al día siguiente, ¿no?
No tanto.
Y decía
Romario me dijo a mí un día, le pregunté yo a Romario, digo, o sea, Osasuna y tal, y dice, óyeme, ¿y jugamos aquí o allí?
Sí.
El programa lo tengo que acabar. Si lo sé, saco el asunto este antes. Pero tenemos aquí las preguntas de los oyentes. A Ricardo Rossetti le preguntan, ordena de peor a mejor las siguientes chilenas, de peor a mejor: Ronaldinho, Messi, Cristiano y Bale.
De peor a mejor.
Uf. No hay ninguna peor.
Ronaldinho, Messi, Cristiano y Bale.
A ver, es que diría la menos buena.
Es imposible.
Claro.
La de Ronaldinho será de Osasuna, ¿no? Supongo. O Villarreal.
O la del Villarreal. Es contra el Villarreal. Yo creo que la más impresionante es la de Bale por la potencia. La segunda, yo diría, la de Cristiano por estética. Y después Ronaldinho y Messi, pero es que poner a Messi como la peor es que me causa un poco de diría que la menos buena, pero por estética.
Gato, te preguntan, ¿el hat-trick de Morata es una estrategia del club para que la Juve se interese en el fichaje?
Bueno, yo me decía gente de Morata que se había revalorizado 20 millones, por lo menos. O sea,
por lo menos, ¿no? Por pedir que no quede.
Sin exagerar. Sí.
Santi, completa con una frase. La venta de Guedes es...
La venta de Guedes es necesaria, fruto de la pésima gestión del Valencia.
Roberto, ¿con qué pareja te quedarías para tu equipo? ¿Con la de Vinicius Benzema o con la de Pedri Lewandowski?
Vinicius Benzema.
Uy, qué claro lo tienes. Perfecto. Siro, ¿crees que Mourinho se retiró del trofeo Gamper porque sabía lo que le esperaba?
Yo creo que algo de eso debía haber. Y como no le gusta perder ni a las chapas, dice, a ver si voy a ir al Camp Nou y me van a devolver lo de los aspersores.
Los aspersores.
Guas, dime. Del 0 al 10, ¿en qué nivel está ahora mismo tu cagómetro después de lo de hoy?
800 millones de cagahercios y subiendo.
Y la última, la última es para Emilio. Te no sé quién te hará esta pregunta. Igual es que te han escuchado durante el programa. Emilio, o durante el verano, ¿te consideras el empleado del mes de la cadena COPE?
A mucha honra. A mucha honra.
El empleado del año.
A mucha
muy merecido,
además. A mucha honra.
Por favor.
A mucha honra.
Ha estado cuando hay que estar. Siempre echando ahí un cable. Bueno, como todo el mundo, ¿eh? La verdad que hemos sido intensos con
esto,
Emilio, como suele
esto
ser.
Lo hemos dicho, esto lo hemos dicho siempre. Esto funciona por dos cosas importantes, por tres cosas importantísimas. Por los jefes que tenemos, porque todo es improvisado y por los amigos que somos.
Qué bonito, ya para qué vamos a decir más. Solamente adiós a Santi Cañizares, a Emilio Pérez de Rozas, a Ciro López, a Tomás Guas, a Roberto Palomar, a Juan Gato y a Ricardo Rossetti. Compañeros, un placer.
Adiós.
Adiós. La noche de COPE con Adolfo Arjona. Sigan en COPE. Mañana de nuevo, 11:30, el partidazo. Gracias por estar ahí, de corazón.
Tiempo de juego.
COPE, estar informado.